Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
500 programas de Niquetán en Radio Cultura, 500 lunes llevándote toda la información de India en español, de India en nuestro idioma. Este programa creado por Gustavo Cansobre y en este caso durante octubre conducido por mí, que soy Aldana Tenaglia. Gustavo, le mandamos un cariño enorme, que está descansando durante este mes. Y vamos a estar compartiendo, bueno, programas muy especiales, porque vamos a tener una invitada de lujo que ahora ya en el segundo bloque la presentamos. Presentamos también a nuestros auspiciantes, a los que les agradecemos muchísimo el acompañamiento en todos nuestros años, y también agradecemos a la radio, y en nombre y en toda la radio le agradecemos a Jorge Cabrera, nuestro operador de este mes, por acompañarnos cada lunes en Niquetán.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y contentos de recibir a la señora Manisha Chauhan en estos 500 programas de Niquetán, como les decíamos recién al comienzo. Y con ello vamos a, bueno, decimos acá en Argentina, tiramos la casa por la ventana cuando ponemos todo, y cuando en India están muy acostumbrados a eso, en las festividades, poner todo, darlo todo, bailar todo, comer todo, compartir todo. Y bueno, nos gustaba esta posibilidad de hacer programas especiales en octubre con nuestra querida Manisha Chauhan, así que con ella vamos a abrir la ventana a India. Bienvenida, Manisha.
Muchas gracias, Aldana. Muchísimas gracias por este lugar. Realmente estoy muy contenta.
Bueno, para nuestros oyentes que te conocen y para los que se puedan estar sumando hoy en Radio Cultura, Manisha es una bailarina, es directora de Namaste India, un proyecto cultural y de danzas, Bollywood, danzas folclóricas de India, que está viviendo aquí hace unos 20 años. Manisha, 20
sí,
años.
Sí.
Entonces Manisha conoce tanto de su cultura india como de nuestra cultura aquí de Argentina, y con ella vamos a estar durante estos 4 lunes de octubre desmenuzando, metiéndonos en lo cotidiano de la vida de India. Así que el primer programa que va a ser hoy va a ser justamente sobre vida cotidiana, y los próximos, les adelantamos, ya algo estuvimos adelantando en redes, pero los próximos van a ser sobre los aspectos de las diosas, de las divinidades femeninas de India. Va a haber otro sobre Ramayana, uno de los grandes libros de la tradición espiritual también de India. Y el último programa va a ser sobre castas y religiones, así que bueno, todo eso vamos a compartir y aprovechar a Manisha. Hoy empezamos entonces con vida cotidiana. Manisha, ¿por dónde vamos a ir recorriendo tu cultura?
Sí, viste, es difícil. ¿Por dónde empezamos?
Con todo lo que Manisha tiene, porque ahí empiezan a escuchar.
Pero bueno, está bueno empezar con la familia, porque para nosotros, para los indios, la familia es muy importante, obviamente para todos, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestras cosas típicas que no existen en otro lado, por lo menos ahora, que nosotros nos encanta vivir juntos. Nosotros decimos joint families, ¿no? Es como cuando toda la familia vive juntos, no solamente mamá, papá, hijos, también los abuelos, los tíos. Y yo viví muchos años en esa forma, y yo te puedo asegurar que es lo más hermoso que puede pasar, por lo menos a los niños. Yo hasta el día de hoy extraño y agradezco que pude tener esa experiencia, porque cada uno de mi familia, que sea mi mamá, que sea mi abuela, que sea mi tía, no solamente me pudo mimar, también me pudo enseñar de cada una. Y yo hasta el día de hoy llevo sus enseñanzas muy, muy presente. Y para los indios, vivir juntos es algo cultural y también es algo muy emocional. De hecho, los abuelos, para ellos, como rompes corazón de ellos cuando decís que queremos separarnos. Es muy fuerte para ellos. Por eso la mayoría tratan de estar juntos por lo menos hasta que los abuelos estén vivos. En nuestro caso también pasó lo mismo. Cuando nuestros abuelos fallecieron, ahí empezamos a separar, porque obviamente, lógico, la familia siempre empieza a agrandar de cada uno y bueno, llega un momento que tenemos que separarnos. Pero es muy común en India que las familias grandes vivan juntos. Y es muy lindo.
Muy interesante, una de las primeras cosas que decís de siendo niña, especialmente para los niños y las niñas, decís que es beneficioso esta vida en comunidad. Y hoy, por lo menos en las grandes ciudades, se habla mucho con respecto a la crianza, de la necesidad de criar en tribu, que es lo que se está perdiendo en las grandes ciudades, ¿no? Madres y a veces, con suerte, padres criando solos. Y bueno, y en tu caso y en el caso de muchas familias de India, esto sigue estando. Este es un ejemplo viviente de esa idea de criar en tribu, ¿no? Que una madre ya cansada, agotada, pierde la paciencia, entonces ya no empieza a ser muchas veces contraproducente, por más de que le ponga todo lo que pueda, es muy difícil en soledad también.
Tal cual. Y yo me acuerdo que como tiene ese beneficio, ¿no? Que repartir las tareas, por ejemplo, me acuerdo que mis tías, mi mamá trabajaba como afuera, entonces ella se iba temprano con mi papá y volvía a la tarde, pero mi papá tiene dos hermanos y sus esposas estaban en casa y ellas obviamente trabajaban en casa, cosas de casa. Pero veía que mi abuela, por ejemplo, y mi abuelo y algunas hermanas de mi papá que todavía no estaban casadas, ellas ayudaban, por ejemplo, con los niños, que éramos un montón, cada pareja en casa tenía dos niños, y bueno, hacen los mandados. Entonces uno veía cómo también en las tareas reparten y no está como que no está uno agotado de haciendo todo. Y yo, cuando me casé acá, y yo decía, pero ¿cómo yo no llego a hacer tantas cosas? Que mi tía hacía tantas cosas y siempre la veía relajada, siempre con tanta paciencia. Acá me vuelvo loca. Y sí, después me di cuenta que, bueno, teníamos ese todo apoyo familiar entre todos, que también ayuda un montón.
Incluso recuerdo que alguna vez dijiste, económicamente, obviamente también es otro tema, ¿no? Porque decías una vez, nosotros, en vez de irnos a vivir separados y comprar otra vez televisor, otra vez heladera, quizás comprábamos un nuevo freezer para toda la familia, ¿no? Como se ampliaba, y acá en nuestras sociedades uno tiene que ir comprando cada uno todo lo que necesita de la casa, por ejemplo, electrodomésticos, de cero.
Tal cual, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, mi mamá era como la mayor en las nueras. Entonces, bueno, ella llevaba la economía y obviamente mi abuela siempre dirigiendo qué primero hay que hacer, qué no hay que hacer. Y bueno, mis tíos aportaban cada uno para los gastos generales comunes y como mi papá también. Entonces, como era mucho más, como decía, mucho más fácil. Yo, por ejemplo, nunca llegué a escuchar en mi casa, uy, no hay plata. Entonces, para mí, cuando yo enteré una primera vez, cuando me dijo Pablo que no tengo plata, y yo decía, ¿cómo que no tenés plata? Es como para mí una cosa, porque
pobre,
nunca,
sí.
Nunca escuchás, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, son cosas que ahora de grande me doy cuenta cómo es ese formato de nuestra familia, era un soporte muy importante en todo sentido. Y así que bueno, es como es otro mundo, pero también a veces dicen sí, pero no siempre son como flores de rosa, ¿no? Es vivir junto, todo. Obviamente que tenemos peleas, tenemos discusiones, pero el amor y el respeto es tan fuerte, tan grande, que todo queda más abajo. Yo he visto mis tías peleando con mi mamá y sin hablar meses o semanas. Pero después, apenas uno sabe que el otro me necesita, están. Entonces, como que todo se queda muy abajo cuando realmente hay ese amor y respeto entre familiares, ¿viste?
Manisha, háblanos del respeto a los mayores, que aquí en nuestra cultura muchas veces tenemos que volver a pensarlo para tener conciencia de dónde están quedando las personas con más experiencia o con más sabiduría de nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué pasa en India y qué ves acá que hace 20 años que vivís?
Sí, por ejemplo, cuando yo escuchaba en principio, los niños chiquitos llamaban a los mayores, pero grandes, con sus nombres, yo me quedaba mirando tipo, ¿qué pasó? Es como, ¿cómo pueden llamar con nombre? Para nosotros, justamente, tenemos mucho respeto porque no solamente nos enseñan, también vemos en la familia, en el barrio, todos lados se ve. En la calle, no importa si esa persona que, a quien estoy hablando, si es mi familiar o no, si es mayor o es mi tío, es mi tía, mi abuelo o abuela, como siempre voy a dirigir con esa palabra antes, abuelo, ¿sabe dónde queda tal calle? O abuela, ¿me puede prestar tal cosa? Como que nunca nombramos, porque ese es el primer paso de respetar al otro. Porque ya cuando estás nombrando al otro, ya está como que está poniendo a altura de esa persona. En realidad, a los mayores, son mayores en todo sentido, en la educación, en la enseñanza, en la vida, en la experiencia. Entonces, nosotros, es como se ve en el aire el respeto a los mayores. De hecho, cuando mi abuela me decía algo, hay que hacer tal cosa en tal forma, yo jamás discutí a mi abuela, ¿por qué? ¿Y por qué es así? ¿Por qué tengo que hacer? Jamás. Porque yo sabía que mi abuela sabe y si ella me está enseñando es para mi bien. Porque mi abuela nunca me va a enseñar algo mal. Entonces, y de hecho no sé si algún momento sale, pero ¿por qué? ¿Y por qué sí? Entonces como que no hay tantas discusiones y eso también ayuda a Aldana para que los niños no crezcan con tanto ego. Por eso también pasa en Occidente, tenemos tanto ego porque siempre cuestionamos, porque siempre pedimos explicación y eso en India no se ve, es muy diferente en ese sentido, ¿viste?
Quiero hacerte preguntas sobre este punto también, pero trajiste música y si te parece compartamos algo de la música que te encanta y después de la música seguimos hablando con Manisha Chauhan.
Bueno, es un tema que se llama Kabhi Khushi Kabhi Gham, que bueno, es un tema bastante conocido y habla que Dios maneja todo. En la vida a veces Él nos da felicidad y a veces Él nos da tristeza, pero todo tenemos que tomar como regalo de Dios. Así que esa canción habla de eso.
En Niketan conversando con Manisha Chauhan sobre vida cotidiana en India. Manisha, un tema que para mí es muy interesante a nivel de la cultura, de cómo vamos evolucionando o involucionando o moviéndonos como sociedad. Recién hablaste de que quizás en India, o por lo menos en tu experiencia siendo niña, un adulto te decía algo y no se cuestionaba mucho eso que el adulto decía, ¿no? Eso obviamente tiene la parte positiva de cuando esa enseñanza es clara, es buena, lo que sea, bueno, se avanza, ¿no? Pero también pasa que muchas tradiciones, con el correr del tiempo, vemos que no son beneficiosas o que quizás algo no conviene ya que lo tomemos de esa tradición. ¿En eso qué pasa? ¿Qué te pasó quizás a vos si algo pudiste cuestionar? ¿O cómo ves ese punto de... Si vos por momentos te cuestionás algo de la cultura y bueno, ¿cómo sentís que se plantea?
En realidad las enseñanzas que me dio mi familia, la verdad que no cuestiono nada, porque a mí me parece todo muy útil, De hecho, de grande valoró mucho más de chiquita, porque en chiquita era como, bueno, si me dijo tal cosa, está bien. Pero ahora siendo grande, casada, una mamá y llevo una escuela con tanta gente, me doy cuenta que a mí me resirvió todo eso. Y sí, pero bueno, siempre hay algunas cosas que no cierran, pero nunca fui de ser rebelde, ¿viste? Simplemente de a poco, por ejemplo, hay un tema de ayuno, por ejemplo, a mí hice un montón de ayunos, pero después llegó un momento que cuando no veía resultado, entonces yo decía, pero tanto sacrificio y nunca, porque en Bollywood, viste que muestran que, bueno, un devote está haciendo sacrificio y aparece el Dios, y a mí nunca me apareció el Dios, entonces yo decía...
Largo el ayuno.
Y nunca más ayuné. Pero con cosas así, pero no, a mí nunca me pasó algo cuestionando de mi familia o de enseñanza de ellos, porque la verdad que siempre creí en ellos y sigo creyendo, te digo, hasta el día de hoy, yo cuando hasta cocino, cuando pongo sari, lo que sea, tengo muy presente a mis tías porque a ellas las tenía todo el día conmigo. Yo las veía con qué paciencia ellas cocinaban para todos, que con qué paciencia ellas se preparaban a ellas mismas, porque viste que las mujeres en día son muy elegantes. Mis tías levantaban a las 4 de la mañana y hacían cargo de todo, porque sí, porque mi abuelo quería chai muy temprano, porque los mayores se levantan temprano. Entonces ellas se levantaban temprano para primero, antes de todo, ir a dar chai a mi abuelo. Y después seguir con las cosas, porque los hombres como a las 8:30 se iban de casa, entonces necesitaban dar el desayuno. El desayuno allá es como comida, entonces tenían que cocinar. Y yo las veía, yo observaba mucho con qué paciencia, con qué sabiduría ellas hacían cosas. Jamás yo las veía tipo alteradas o nerviosas. Entonces esas cosas hasta el día de hoy tengo muy presente, y en los momentos que yo empiezo a apurarme, me conecto con ellas, porque realmente viviendo en Occidente valoro más todas esas cualidades de ellas y yo quiero ser como ellas, ¿viste? Y bueno, como también, pues digo, como que yo no siento para nada engañada de esa enseñanza. Al revés, siento muy afortunada que tuve esa familia.
¿Y cómo ves los cambios? Y contanos cuáles están ocurriendo hoy. ¿Qué cambios se está viendo en las familias indias, ¿no? Esto quizás se está moviendo un poquito de que todos viven hasta determinado momento. Quizás hoy en las ciudades pasa mucho más que los chicos y chicas jóvenes quizás se van a vivir solos. ¿Qué hay que nos puedas compartir de ese punto?
Los chicos que se quedan a vivir solos pasa solamente cuando ellos se van a estudiar en otra ciudad. Y también allá, por ejemplo, es muy difícil que ellos alquilen una casa o un apartamento. La mayoría va tipo en hostels, ¿viste? Las chicas van hostels de las chicas, los chicos van hostels de las chicas. Pero bueno, cuando quieren estudiar algo que no tienen su pueblo o no tienen su ciudad, bueno, vamos a otro lado. Pero solamente en ese caso, no como acá, que bueno, ya tengo 18 años, empiezo a trabajar y quiero mi independencia. Eso todavía no pasa en India. Y las familias también, cuando no hay joint families, atrás de eso hay algunas razones. Uno puede ser que, bueno, uno de los hijos trabaja lejos, entonces tiene que ir con su esposa, con sus hijos. O algunos casos también cuando la suegra y nuera llevan muy mal, entonces, bueno, terminan separando también. Pero el tema de joint families sigue siendo como que es algo que puede ser que sea un poco menos que antes, pero sigue siendo parte de la cultura y, como te dije antes, algo muy emocional para los abuelos. Entonces, como que todos queremos cuidarlos, todos queremos que ellos estén felices. Entonces, los que pueden seguir lo hacen.
Contanos, nos decías, se levantan muy temprano para imaginar esa vida cotidiana, ¿no? Se levantan muy temprano, hacen el desayuno, comen, los hombres se van a trabajar, las mujeres siguen con las tareas de la casa. Y después a la tardecita, ¿cómo es? ¿Qué se comparte?
A la mañana.
Cada uno ejemplo, después hace algo.
Sí. A la mañana, en realidad, el día se empieza orando a Dios, ¿viste? Y bueno, eso obviamente empiezan las mujeres porque ellas levantan temprano. Los indios les encanta bañarse temprano a la mañana, sea lo que sea, sea frío, calor, ellos se bañan a la mañana temprano, todos, hasta los niños. Y bueno, después todos se levantan, se bañan, a todos, la mayoría, como que le gusta ir al altar y hacer su oración, desayunar y después, bueno, cada uno empieza su día. Mis tías, por ejemplo, yo cuando volvía de la escuela ya estaban tipo en la hora de su siesta, hasta tenía, porque como levantaban tan temprano, el día duraba 30 horas, entonces como que tenían tiempo de hacer su siestita, después a la tarde otra vez hacemos chai, hacían chai para todos, así las comidas, las ollas eran grandes porque siempre era para todos. Y después, a la tarde yo las veía que ellas no se bañaban, pero se preparaban, lavaban la cara, se peinaban, otra vez ponían su sari, arreglaban, porque obviamente sus esposos van a volver a casa. Entonces yo la verdad admiro, porque después de hacer todo, también tenían tiempo y ganas de arreglar y estar, y como que después, bueno, cuando llegaban todos, atenderlos a todos, con misma paciencia, con misma alegría. Obviamente que siempre había ayuda, como decía antes, mis abuelos ayudaban con nosotros, mi abuela nos llevaba a la escuela o nos traía. También cuando comemos, mi abuela siempre está pendiente que los niños coman bien. Y mis tías no se ayudan, no se limpieza en casa, mis tías ayudaban. Entonces, no es que hacían todas mis tías, pero bueno, las que manejaban más o menos cómo hay que hacer y seguir. Y así que bueno, eso como que siempre había como un clima de fiesta en casa, ¿viste? Porque todos estábamos todo el tiempo.
¿Y cómo fue para vos tener una familia donde estabas solamente con tu pareja hasta que tuvieron sus dos niños?
Sí, no, me quería matar, Lana. Yo me quería morir.
¿Tuviste así un baño de realidad occidental?
Yo la verdad que no sabía nada dónde llegaba, entonces en principio no me vas a creer que yo lloraba a los gritos. Cuando Pablo se iba, yo lloraba a los gritos en la puerta cerrada y sabiendo que ningún vecino ni me conoce ni les importa. De hecho, el día que yo llegué, allá cuando llega una novia recién casada, no son de la familia, todo el barrio viene a ser bienvenida. Acá no había nadie. Y yo decía, ¿qué es esto? Y para mí fue muy, muy duro, muy difícil. De hecho, también llegué en un momento difícil de Argentina en 2001, así que tampoco me ayudó. Y ese es el tema de familia, yo sigo extrañando y a veces les digo a mis hijos, tiene que venir India conmigo porque tiene que conocer esa vida de familia, de mimos, y donde alguien te dice no hagas eso y no hay que hacer en lugar de discutir. ¿Y por qué no? Yo la verdad trato de hacer lo mismo con mis hijos porque no está bueno discutir todo el tiempo a sus mayores que y por qué no, y yo sí voy a hacer, y no ayuda porque único que hace es crecer el ego de los niños, ¿viste? Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban, bueno, cuando viene alguien de afuera, saluden, ofrezcan el agua, así que nosotros era muy normal, cuando venía alguien, saludamos, abríamos las puertas, siéntese, llevamos agua ante todo, aunque esa persona, sin preguntar, siempre llevar el agua, después si tía o mamá están preparando algo para tomar y comer, siempre ayudar, como que siempre ellos nos enseñan a participar en tareas pequeñas, porque eso también hace responsable, hace ese bajar el ego que hoy no somos reyes, como todos tenemos que hacer entre todos, y así también se prepara para la vida, de hecho a las nenas, a los niños también, pero a las nenas más, cuando empiezan a crecer, bueno, a ver cómo empezar a cocinar, cómo aprender, así cuando están en la edad de cocinar realmente, saben cocinar. No sé cómo se hace. Entonces, como que son enseñanzas que naturalmente van dando a nosotros en vida cotidiana. Y no solamente que nos digan, lo vemos entre todos, ¿no?
Manisha, imagino con tus hijos son adolescentes ya. ¿Te pasa por momentos esto que decís de las discusiones o planteos? Y bueno, vos haber vivido realmente otra formación, y bueno, ¿qué les explicás a ellos?
Sí, ellos como conocen bastante, porque como yo soy así naturalmente, entonces ellos me conocen, se dan cuenta que soy diferente que otras mamás, pero sí, me conocen y no son de discutir, yo creo que también porque siempre fue, naturalmente fue esa enseñanza, y cuando hay que hablar las cosas, obviamente que se hablan, no es que si preguntan algo, alguna inquietud, y no te voy a contar, no sé, cuando realmente hace falta de hablar, se habla. Y eso sí, a veces cuando, no sé, cuando hay esa cosa que, pero no quiero hacer, no, hay que hacerlo. Hay que hacer porque mamá te quiere y mamá quiere bien de vos. Entonces, esto está bueno, aunque no quieras, aunque no tenés ganas, hay que hacerlo igual. ¿No? Por ejemplo, yo siempre le digo ahora esos días, coman 7 almendras por día, todos los días. Sí, pero no importa si no te gusta, come porque tu mamá está diciendo porque es para tu bien. Entonces ellos comen, como que no son de discutir demasiado. Además, Pablo, mi esposo, también es muy de mucha paciencia, entonces él también toma su tiempo de explicar y hablar. Nosotros hablamos mucho entre toda la familia en la mesa a la noche. Entonces, pero no veo muchas dificultades, no veo muy diferente a ellos, pero bueno, cuando hay eso, tratamos de acomodarnos.
Sí, intento imaginarlos a ellos también en sus escuelas, ¿no? Como en las otras realidades que ellos deben vivir y comparar y ver, bueno, súper, súper rico. Me quedó la curiosidad de saber qué pasa los fines de semana, por ejemplo, en las vidas cotidianas de la familia.
Sí, no hay mucho, como que fin de semana acá, ¿viste? Como fin de semana acá es fiesta, y como que, uy, vamos, sí. Vamos a hacer algo.
A divertirnos un poco, sí.
Sí, no. A veces sí, por ejemplo, a mi papá le encantaba ir a pasear, ¿viste? Aunque sea cerca o lejos, pero no era depende de fin de semana. Él cuando quería hacer una salida, él hacía. De hecho, nosotros, me acuerdo que él siempre alquilaba una combi, porque nosotros éramos un montón. Entonces, siempre él alquilaba combi, íbamos todos, donde sea, cerca o lejos, pero iba todas las casas, como toda la familia. Pero no era depende de fin de semana. Él cuando quería hacer, se lo hacía, ¿viste? Y allá, como que más es el día domingo, que es más... Todo el mundo está en casa, entonces también siempre estamos en casa, haciendo, no sé, mi mamá me peinaba, me sacaba los pies o piojos, cosas así, que durante las semanas no se podía hacer. Pero no somos de, por lo menos, como las familias así tan culturales, no somos de salir tanto y como todos los fines de semana, ir a comer afuera. No se suele hacer eso muy seguido, es más de Occidente, ¿viste? O en las ciudades grandes... con familias pequeñas o los más jóvenes más hacen eso. Yo, por ejemplo, yo para sacar a mis tías, para llevar a algún lado, es una lucha, porque enseguida, no, pero quedemos en casa, ¿para qué vas a gastar? No sé qué, como que más a ellos les importa que estemos todos juntos, no importa dónde, ¿viste? Por ejemplo, ahora que pasó casi 2 años van a pasar y ya están todos desesperados, ¿cuándo voy a ir? Entonces, bueno. Como es, gracias, te digo, yo agradezco un montón que tengo tanto amor de mi familia porque realmente me nutre todo eso.
Manisha, como para ir terminando con este tema de hoy y la semana que viene vamos a seguir con las diosas, con las divinidades femeninas de India y en algunos aspectos se va a tocar con esta vida cotidiana, con la vida de las mujeres en el hogar, como nos contabas. ¿Nos puedes hablar del respeto hacia el maestro?
Sí, bueno, es otro punto tan importante y lamentablemente que en Occidente cada vez estás perdiendo, ¿viste? Pero sí, el respeto al maestro se ve de todos lados. No solamente el maestro que enseña en la escuela, en la universidad, también maestros de arte. Y yo me acuerdo, al lado de nuestra casa había un maestro de una escuela que era el director y maestro, y nosotros no íbamos a la escuela de él. Pero mis abuelos, mis padres, mis tíos, todos a él decían maestro. Todos, todo el barrio era maestro. Y me acuerdo que mi papá, por ejemplo, cada vez que iba a la escuela y tenía que hablar con la maestra, él nunca decía nombre de la maestra, siempre decía madam. Como que ese respeto se ve que a maestro nadie toca, nadie discute, él sabe. De hecho, nos enseñan en los libros que el maestro es más grande que Dios todavía, porque el maestro es quien enseña quién es Dios. Entonces, el lugar de maestro para nosotros es muy importante. Obviamente uno tiene que cuidar y tiene que pensar y ver a quién elegir como maestro, ¿no? Pero en India, como te digo, todos los maestros son muy respetados. Y pero bueno, hablando de acá, ¿no? Occidente, porque acá también como que queremos hacer todo, todo voy a hacer, todo. Y no importa con quién y no sé qué, entonces como que el lugar de maestro ya como casi no está acá. Yo te digo, yo manejo una escuela, tengo muchos alumnos y me doy cuenta que acá no hay esa conexión que, bueno, ella es mi maestra y yo soy su alumna. Esa relación lleva como que muy poca gente llega a entender. Pero yo entiendo, no es problema de ello, problema porque en la sociedad ya no existe esa cultura y ese respeto. Vemos en las escuelas también, cada vez hay menos respeto hacia el maestro, ¿viste? Y es la verdad me da mucha pena porque para mí, hasta día de hoy, los médicos, obviamente los médicos, enfermeros, todo, y el maestro, son dos profesiones, te digo, veo como al lado de Dios, porque son tan importantes para nosotros, tan importantes. Y en India, hasta día de hoy, sigue siendo ese respeto. Cuando el maestro te dice, es así, bueno, ya combinando también como con los mayores, no dudamos del maestro, no discutimos, jamás voy a responder a mi maestro. ¿Viste? Como que a veces, no sé, uno esté de acuerdo o no, pero puede ser que en ese momento yo no llego a entender su punto de vista, pero el día de mañana sí voy a llegar a entender, pero si él me está diciendo o ella me está diciendo porque es así, porque es mi maestro o es mi maestra, ¿viste? Y bueno, por suerte allá todavía sigue siendo y es una lástima que al maestro tomemos tan light en Occidente, porque es una persona que nos puede dar mucho, ¿viste?
Manisha, vamos a compartir ya para cerrar otro tema musical que nos trajiste, pero contanos qué va a pasar a fines de noviembre en el teatro. Sí, contanos porque vamos a estar difundiéndolo todo el mes.
Sí, el sábado 20 de noviembre a las 20:30 horas tenemos un musical, vamos a presentar en el Teatro Empire, que está en zona de congreso. Es un musical que cuenta la historia de Taj Mahal, que ustedes dicen Taj Mahal, para que me entiendan, porque atrás de Taj Mahal hay una historia de amor de Shah Jahan y su esposa Mumtaz Mahal. Así que el musical contiene esa historia de amor y vamos a mostrar a través de los bailes estilo Bollywood Dance. Así que ya está todo listo, va a ser impecable. Las entradas quedan muy pocas, así que los que quieren ver tienen que sacar ya. Y bueno, es eso.
¿Y tus redes?
¿Cómo?
Tus redes, Manisha, para que la gente te siga consiga también sus entradas.
En Facebook estoy como Manisha Chauhan y en Instagram también, así que me pueden agregar por ahí. Y ayer justo publiqué y cualquier cosa me pueden mandar un mensaje privado también. Yo puedo mandar el link para comprar online. Quedan solamente, Aldana, 40 entradas, no hay más.
Apúrense. Manisha, nos vamos con música y nos vemos nosotras el lunes próximo. ¿Con qué canción nos despedimos?
Sí, la canción se llama Sacha Teranam, que también habla de Dios, porque en vida cotidiana nosotros damos mucha importancia a Dios y a su oración. Entonces, la canción dice que el nombre, como tu nombre es única verdad, y vos sos quien arregla todos los problemas de todo el mundo. Así que es hermosa canción, un poco devocional, porque en vida cotidiana, especialmente a la mañana, el clima es muy devocional en India, así que viene muy bien esa canción en esa ocasión.
presenta el siguiente espacio: Level Tour. Empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y en el espacio de Conoce India, este espacio en el que la Embajada de la India difunde hechos puntuales en relación a la cultura, a las artes, a la política, a la economía, difunde mucho en las redes. Bueno, en estos días, hace 2 días exactamente, recordamos en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia en honor al nacimiento del Mahatma Gandhi. Y para hablar sobre este concepto y sobre esta práctica, ¿no?, lo más difícil, que es la parte de la práctica de la no violencia, vamos a hablar con el doctor Miguel Garrido, que él es director del Centro de Investigación para la Paz de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Resistencia. Bienvenido, Miguel Aniquetán.
Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, gracias por estar con ustedes, gracias realmente, Anita, y por supuesto, no tenemos que olvidarnos de Jorge, que es el operador, que gracias a él estamos conectados. Gracias, gracias a la mesa.
Gracias, Miguel, por compartir con nosotros este ratito para conversar sobre Mahatma Gandhi y especialmente sobre uno de los tantos conceptos, enseñanzas y prácticas que él llevó adelante y que inspiró a tantos seres humanos en esta humanidad. Pero queríamos hablar con vos especialmente de este concepto de la no violencia. ¿O cuál es, si podés en general, cuáles son los principios de la doctrina general del Mahatma Gandhi?
Bueno, realmente, Aldana, debo confesarte que siempre viene a mi memoria esta gran frase de Luther King, cuando Luther King empieza a trabajar sobre el método de no violencia y decía: Cristo me dio el libreto y Gandhi el método. Realmente la gran virtud que realmente marcó el Mahatma Gandhi ha sido su método. Tanto es así que Giuliano Portana, de la Universidad de Pisa, así como también Mario López Martínez, de la Universidad de Granada, con toda la bibliografía que Gandhi ha entregado a la humanidad, se pudo metodizar en qué consistía los principios fundamentales de la doctrina gandhiana a nivel académico. También usaste una palabra fundamental. Gandhi para nosotros ha sido la inspiración del Centro de Investigación para la Paz de la Facultad Regional Resistencia. Son 6 específicamente los principios de esta doctrina que indudablemente el mundo académico ha tenido esa virtud metodológica de poder agruparlos. Satya, indudablemente satya es verdad. Es la palabra inglesa que se usa cuando se escribe ese idioma. Gandhi traduce ordinariamente el término satya, que indudablemente después se hicieron análisis tanto epistemológico como ontológico. Primero, la verdad, ante todo. Luego, ahimsa, ese concepto que significa no violencia, donde se funda para Gandhi satya o verdad, o entre ahimsa y satya, que se da una relación de medio, no violencia, y fines, verdad. Cuando indudablemente avanzamos en esta hermosa moneda que está construido de ambos lados, verdad y no violencia, aparece ese gran concepto que se llama sarvodaya. Es el término equivalente a la expresión que significa el bienestar de todos. Indudablemente, toda su concepción generó que efectivamente, y hay un libro específicamente de él sobre el bienestar de todo y sarvodaya, que el para qué y el por qué la no violencia. El cuarto principio es Satyagraha, es decir, la fuerza de la verdad. Satyagraha significa literalmente fuerza de verdad. Indudablemente, esa fuerza de verdad es lo que alimentó a Gandhi en la gran caminata de la sal. El otro es Swaraj, que utilizado por Gandhi, también tiene un libro específico que amplía y significa autonomía, autocontrol, disciplina de sí mismo. Esa disciplina tenía que ser dada a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel nacional. Y por último, Sawadesi. Sawadesi, que significa autosuficiencia, ser capaz una sociedad de generar el bienestar de todos, los medios y los fines, desde su propia concepción, desde su propio sentido de nacionalidad. Ahí está lo que indudablemente estos seis principios, Satya, Ahimsa, Sarvodaya, Satyagraha, Sawaraj y Sawadesi, que son palabras que para poder trabajar el hinduismo uno tiene que ahondarse en ese glosario tan maravilloso que invita el sánscrito. Te diría que estos son los seis grandes principios que sostienen la doctrina gandhiana. No sé si he ido muy rápido, pero realmente quería precisarte, como decía Luther King, deme en el método. Estos eran los seis grandes pilares que sostienen la filosofía de Gandhi.
Y Miguel, hablando puntualmente de uno de esos pilares, que es el segundo que nombraste, que es la no violencia, ¿no? Si nos podés contar qué significa la no violencia o cuáles son los diferentes modos de interpretar qué es la no violencia. Quizás lo primero que nos viene a nosotros es esta frase, nombraste a Jesús, poner la otra mejilla, pero ¿es eso específicamente o de qué hablamos cuando hablamos de no violencia?
Es, como dirían aquellos que investigan, es una concepción polivalente. Es decir, tiene muchos conceptos porque ha sido aplicado en muchos escenarios. Ejemplo, la no violencia es tomada como un método de intervención de conflicto. Específicamente, en los métodos de resolución pacífica de conflicto, surge el concepto paz y surge naturalmente el concepto de no violencia. También esto es tomado como un método de lucha, que efectivamente es el que usó Gandhi desde para lograr la independencia de la India. En uno de los libros que había descubierto, que se llama Sawadesi, 30 años antes Gandhi dijo que iba a lograr la independencia de la India. No porque era la India tenía una cultura superior, sino porque era una civilización superior, para que realmente se dimensione lo que significaba para él la lucha. ¿Desde dónde esa lucha? Indudablemente es un método de lucha para lograr el bienestar de todos sin hacer daño a nadie. Y es lo que indudablemente marcó la marcha de la sal. Ese recorrido de caminar simplemente y extraer sal y un puñado de sal que lo puso tan irascible al mundo inglés. Y que él decía esta sal... Sí.
No, podemos reconstruir brevemente, Miguel, esa acción política tan profunda que significó la marcha de la sal. ¿Nos puedes contar brevemente ahí para que recordemos el contexto político y mundial y qué hizo Gandhi, esto de la metodología, ¿no? Que no salió con un ejército, hizo otra, la estrategia fue otra.
Sí, nunca me voy a olvidar cuando se reúne el Congreso de la India, que era el partido político que lo agrupaba, y había muchos hechos de violencia en la India, muchísimo. Y entonces le pidieron a Gandhi que efectivamente que había que reaccionar violentamente. Y frente a esto, Gandhi se retira a meditar, a pensar, Y la marcha de la sal tiene un concepto eminentemente teológico. Y él leía también la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Indudablemente el concepto de sal sale de ahí. Debes ser la sal del mundo. Cuando uno investiga el tema de la marcha de la sal, cuando viene y propone que va a ser una caminata de más de 100 kilómetros hasta llegar a ese río maravilloso, que efectivamente había sal, se le rieron. Pero empezó a caminar con 70 satillagras, fuerza de verdad. Y en esa caminata iba recorriendo los distintos pueblos y iba convocando a la gente simplemente a caminar. Y cuando llegaron, ¿por qué? Porque había un impuesto sobre la sal. Y él decía, ¿cómo van a aplicar un impuesto sobre algo que es nuestro y que indudablemente no había heladera, no había refrigeración? Todo se mantenía con sal. Fue un hecho gordiano en la historia de la humanidad de cómo efectivamente esta base teológica, que significa serás la sal del mundo, nació en esa idea, tan brillante, siempre digo, de este abogado brillante, de este abogado no violento. Ese es el método de lucha. El método de humanización de la política. Hay un libro escrito por Mario López Martínez, especialista de la Universidad de Granada, específicamente del Instituto de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada, donde dice Gandhi enseñó la política sin violencia o la no violencia como humanización de la política. Realmente, debo decirte que cuando uno va avanzando en la investigación de Gandhi desde la no violencia, también podemos verlo al mundo de la no violencia desde la introspección y búsqueda personal. También podemos verlo como una filosofía o como visión del ser humano. Y acá me paro, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar el fenómeno de no violencia, que tenía claro que no era igual que el fenómeno de paz, porque el fenómeno de paz yo lo había estudiado de Tolstoy, y Tolstoy habla de no maledicencia, y en la Sagrada Escritura Bíblica del cristianismo no existe la palabra no violencia. ¿Por qué? Porque AHIMSA está compuesta de dos, no violencia. Entonces, cuando entro a investigar, me di cuenta que tenía que introducirme en ese gran libro sagrado que es el Bhagavad Gita. Pero ese Bhagavad Gita que lo llegué a descubrir gracias a la enciclopedia del Mahabharata, que lo pude adquirir por la Fundación Hastinapura, y que efectivamente el Bhagavad Gita es un libro donde establece un diálogo sagrado donde Dios, Krishna, con Arjuna, le va indicando el camino antes de librar una batalla. En el Mahabharata, que indudablemente tiene 18 capítulos en esos 12 tomos que nos ha regalado la Fundación Hastinapura, el Bhagavad Gita establece el cómo empezar a luchar. Y Anugita, que es otro libro sagrado que está dentro del Mahabharata, es cómo funcionar después de esa lucha.
Miguel, riquísimo todo lo que nos estás compartiendo. Nos va a quedar para dentro de prontito, que te vamos a volver a llamar, cómo influyó Gandhi, qué impacto tuvo la no violencia en las Naciones Unidas, y me parece que es,
sí,
es otro tema muy central que podemos, sí, seguir desarrollando y que nos sigas contando también cómo se aplica hoy la no violencia, sí, y en proyectos que puedan estar pasando en el resto del mundo. ¿Te parece?
Sí, y debo decirte, maravillosa tu pregunta, ¿por qué? Porque así como el yoga tiene, hoy es patrimonio de la humanidad y nace de la filosofía de la India, hay una resolución, la 61-271, ¿no? donde establece el Día Internacional de la No Violencia, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a este día el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de cada año. Y que ese Día Internacional se señala en atención a todas las personas, a todas las instituciones, a todas las organizaciones, al mundo entero.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que tenemos para recomendarte aquí en Niketan para estos días es el taller de cantos, taller de mantras que va a estar dando Mira Tepsic durante octubre de manera online. Mira, bienvenida, Niketan.
Hola, Aldana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos cuál es esta propuesta de hacer durante 4 encuentros, 4 semanas, esta posibilidad de cantar mantras contigo online.
Bien. Bueno, es una propuesta, digamos que, si bien es un curso de mantras, es una introducción a la música de la India, al canto de la India, a través de los mantras. Yo creo, ya con mi experiencia, que los mantras son una puerta de entrada para mucha gente que se acerca a la música de la India a través de lo devocional y luego descubre un mundo maravilloso y se anima a empezar a aprender otras cosas, mayans o canto clásico. Y bueno, los mantras, si bien pueden parecer fáciles, en un punto a veces no lo son tanto, hay textos más complejos en sánscrito y hay mantras más fáciles, mantras más difíciles, pero siempre lo anclamos, trato yo de anclarlo en lo que es la música de la India, la música clásica de la India, con la presencia de la tambura como tónica, como contexto, como base para todo. Y a partir de ahí construimos los cantos, las escalas, y bueno, nos vamos amigando con las notas. Así que es un curso de mantras, pero es también una introducción a los conceptos fundamentales de la música de la India.
Mira, está dirigido a gente que pueda no tener experiencia específica en canto o incluso gente que no haya cantado mantras, eso como a quién va dirigido.
Yo siempre digo que no es necesario, o sea, es necesario tener las ganas, la disciplina y estudiar y repasar. A mí me gusta que se acerque cualquiera que tenga realmente las ganas de cantar y por supuesto que si tiene experiencia musical o ha cantado, mejor, pero siempre aliento a que todos se acerquen porque yo voy sentando las bases desde las primeras clases y bueno, puede costar un poquito más o un poquito menos, pero todo es accesible, así que yo los aliento a que se acerquen aunque no tengan experiencia musical o aunque consideran, hay mucha gente que dice, no, yo canto mal, yo desafino, yo... Dejen todo eso de lado, anímense, muchas veces la gente se autoprejuzga, se autojuzga y mal, y no saben que a lo mejor sí son afinados y sí tienen potencial, así que aunque canten abajo de la ducha o ni siquiera eso, yo los animo, los aliento a que se acerquen y que lo intenten, que pueden llegar a descubrir algo que no se imaginaban.
Mira, ¿qué forma de contactarse tienen nuestros oyentes?
Bien, me pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, como mira.tevsik o mira.tevsik. Y si no, me pueden escribir por mail también, mira.tevsik@gmail.com o pueden buscarlos a ustedes en Niquetán, que siempre me comparten la información y me pueden escribir, seguir. Arrancamos mañana martes a las 20 horas con el horario de la noche y el jueves a las 9 de la mañana con el horario de la mañana. Así, bueno, hay disponibilidad para la gente que lo puede hacer solo en ese horario. Son 4 encuentros en octubre. Va a haber más encuentros, o sea, yo tengo pensados varios módulos, ¿no? Para este curso, que se van, digamos, complicando un poquito cada vez más, no mucho, pero digamos que vamos viendo cosas más fáciles en la primera clase, un poquito más difíciles en la segunda, y lo mismo así con diferentes módulos. Así que ojalá que la gente siga y tengamos otro curso en noviembre y otro curso en diciembre, para que, bueno, puedan cantar muchos mantras y disfrutar de esta música y de los beneficios que trae cantar música de la India, no solo los mantras.
Entonces, súper recomendado, curso de cantos, de mantras, curso de canto de la India con Mira Tepsit. Mira, muchas bendiciones para este nuevo grupo y estas nuevas voces conectadas con la música de la India.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Recuerden seguirnos en redes, estamos en Facebook como Niquetán India en Argentina. Nos vemos el lunes que viene.
Este programa fue presentado por Niquetán India en Argentina. Idea y conducción Gustavo Cansobre. Producción general Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.